Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna contando la actualidad de este lunes 3 de septiembre que pasa por el trágico accidente ocurrido en la carretera de circunvalación de Avilés. A esta hora siguen ingresados en estado crítico 5 de los 16 heridos. Hay otros 5 muertos, 2 de los cuales no han podido ser identificados aún. El Principado de Asturias ha decretado una jornada de luto oficial. La actualidad política, intensa en este arranque de semana, pasa por la dimisión de la directora general de trabajo, o una de dos, o dimite o la han dimitido, tras la polémica por el sindicato de trabajadoras sexuales. Lo ha anunciado, por sorpresa, ya creo que ni él mismo sabía que lo estaba anunciando, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Ricardo Rodríguez.
El gol por la escuadra que encajó Magdalena Valerio se ha cobrado finalmente la cabeza de la directora general de Trabajo, Concepción Pascual, responsable de firmar la inscripción del sindicato de prostitutas. Dando por consumado el cese, lo ha anunciado en rueda de prensa en Ferraz José Luis Ábalos en su condición de secretario de organización del PSOE.
Tengo entendido que ya ha habido una asunción de responsabilidad respecto de la persona que tenía esta responsabilidad y que desde luego la ministra siempre ignoró. Y yo creo que la directora general de Trabajo.
El anticipo de Ábalos llegaba en medio de la reunión entre Valerio y Pascual y unos 20 minutos antes del comunicado oficial de empleo. El propio Pedro Sánchez había considerado sobredimensionado este caso, pero también advirtió en privado de su intención de tratar con la ministra una posible dimisión de un subalterno, como finalmente así ha sido.
En el Ministerio de Transición Ecológica se han reunido con Vestas y representantes de los trabajadores, de reunión que tiene lugar tras el anuncio de la empresa de aerogeneradores de cerrar su planta en León por la caída de la demanda en Europa, informa Antonio Mateo.
La reunión fue larga, cerca de 2 horas y media, y no se ha llegado a ningún acuerdo para evitar el cierre de la planta de Vestas. Las partes emplazan a seguir negociando en futuros días. El Ministerio reconoce estar trabajando ya para otorgar una alternativa a la comarca con el fin de minimizar el impacto. La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha cargado contra la empresa danesa tras el anuncio del cierre de su planta en León.
Porque nos parece una decisión muy desleal y vamos a intentar revertir, como no puede ser de otra manera, una decisión que nos parece injusta, porque la planta es una planta moderna y creemos que puede tener un mantenimiento de la unidad productiva. En eso estamos trabajando.
De llevarse a cabo el ERE, se quedarían sin empleo 362 personas.
En este lunes 3 de septiembre han pasado más cosas que resumimos con Mamen Vizcaíno.
Como decías, Ángel, lunes de intensa actividad política que nos deja la respuesta del gobierno catalán a Pedro Sánchez y a su propuesta de referéndum de autogobierno. Dice el Sartadi que el consenso en Cataluña pasa por el derecho a decidir y que centrarse ahora en un debate sobre el estatut es agua pasada. El PSOE no lleva aún 100 días en el gobierno y el ministro de Ciencia, Pedro Duque, pide algo más de tiempo para revertir los recortes en su departamento. Lo ha dicho en Valencia, donde se ha comprometido a aumentar los fondos para la investigación.
A veces se piensa que en España o incluso en tu propia región, pues estamos atrasados, pero no, no estamos atrasados, estamos simplemente un poco constreñidos de recursos.
En Madrid, un hombre de 47 años está en estado crítico tras recibir 2 disparos en el distrito de Usera. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. Y antes de mirar al exterior, una cosa más. Representantes de 13 países se van a reunir en la capital de Ecuador, en Quito, intentando buscar alguna solución a la crisis migratoria que vive Venezuela. En los últimos 4 años se cifran estos movimientos en casi 2,5 millones de personas.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos a echar una mirada al exterior y viajamos hasta Alemania, país que cuenta con 797 donantes de órganos por año, una cifra que no consigue cubrir la demanda de órganos en los hospitales y que está muy lejos de los 2.183, por ejemplo, en España. Por este motivo, el ministro de Sanidad alemán, Jens Spahn, ha propuesto llevar a cabo una reforma que obligue a todos los fallecidos a donar sus órganos, salvo que hayan expresado lo contrario. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez. ¿Qué tal, Rosalía? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, es una medida muy tajante. Imagino que la situación debe ser de auténtico déficit de órganos, ¿no?
Sí, el ministro Spahn ha dicho que lo ha reflexionado largamente y que le cuesta hacer esta propuesta porque entiende que se trata de una interferencia del Estado en la libertad del individuo, pero que aún así lo considera necesario. Porque fijaos, en Alemania hay constantemente una media de 12.000 personas esperando un trasplante, que nunca llega. Hay 3 muertos al día por esta causa, porque no llegan los trasplantes. Y por eso ha pensado en esta medida tan radical, que supondría darle la vuelta a la legislación actual. Actualmente, para ser donante en Alemania hay que tener una tarjeta de donante en vigencia. El deseo de ser donante se verifica periódicamente y sin tener esa tarjeta al día en el momento del fallecimiento no se pueden utilizar los órganos. Lo que el ministro plantea es todo lo contrario, que todo el mundo sea donante de órganos, a no ser que en vida haya estipulado expresamente lo contrario y que esa negativa sea actualizada también periódicamente.
Me parece que la solución es mucho más sencilla, es lo que se hace aquí. Preguntas, oiga, ¿se puede donar los órganos de su fallecido? Y a partir de ahí, es curiosa la circunstancia. En España, de 10 preguntas, 9 donan.
Sí, aquí hay una. En Alemania hay una resistencia a las donaciones porque hay una, digamos que hay una desconfianza a la definición legal de la muerte cerebral. No está quizá demasiado bien aclarado en la ley y eso es lo que alegan la mayor parte de las personas que en las encuestas dicen: yo estoy a favor de las donaciones, pero yo no soy donante.
Que se lo digan a los 3 muertos diarios.
Pues sí, pero en fin. Y lo que está claro es que a nosotros nos ponen como ejemplo. ¿Eh? En las campañas informativas aquí, en las mesas que se despliegan, en la última campaña en 2017, el lema era: aprendamos de España, líder mundial.
Caramba. Oye, ¿hay reacciones? Por ejemplo, no sé, Merkel, la oposición tan beligerante últimamente.
Merkel todavía no se ha pronunciado, pero bueno, es que está llegando de una gira por África, digamos, y tiene un follón con las manifestaciones de la extrema derecha bastante potente, digamos que no le ha dado tiempo a ponerse con estos temas, pero el ministro Spahn está decidido a llevarlo al Bundestag, digamos que todos los partidos tendrán que retratarse.
Un día de esta semana, en uno de nuestros temas del día, vamos a tratar precisamente el auge de la ultraderecha en Europa, no solo en Alemania, tira para el este y ya verás. Rosalía Sánchez, gracias.
Hasta pronto.
Chao, chao. Dejamos Europa, doblamos el mapa, nos vamos a Argentina, donde se han propuesto ahorrar, pero de verdad. ¿Cómo? Pues desde el gobierno, desmontando el gobierno. El presidente argentino Mauricio Macri quiere suprimir entre 10 y 13 ministerios y eliminar 2 vicejefes de gabinete. Ernesto Coco, corresponsal de COPE en Argentina. Ernesto, buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes.
Hoy una remodelación radical. Más allá del gesto, lo que trasluce es que la situación es gravísima.
Es grave. Fíjate qué grave será que el presidente hoy, en un discurso grabado muy temprano en la mañana de Buenos Aires, dijo que estos fueron los peores 5 meses, los segundos peores 5 meses de su vida, luego del secuestro que sufrió en sus épocas de juventud. Tan grave es el asunto que, bueno, pero que todo se puede reducir a algo tan simple como real, porque los números en la economía argentina no cierran. El dinero que sale de las arcas del Estado es muy superior a los ingresos. Entonces, este déficit fiscal, que es histórico en la República Argentina, ha llevado al presidente a poner esta crisis sobre la mesa de la manera más cruda y decir que no es una crisis más, sino que esta debe ser la última. Y en el plan de reducción que también ha acordado con el Fondo Monetario Internacional es llevar a cabo el déficit cero en el Estado, las cuentas del Estado, sobre todo para el próximo año. Uh-huh. Y ha comenzado por casa, como decías, reduciendo drásticamente el número de ministerios. De los 21 ministerios que estaban en funcionamiento actualmente, han sido reducidos a 10, un poco más de la mitad. ¿Qué significa esto? Que las carteras que funcionaban como ministerios pasan a ser secretarías de Estado absorbidas por parte de estos 10 ministerios que van a seguir funcionando. Para que tengamos un ejemplo muy claro y dar un panorama del difícil momento que se está viviendo, el estratégico Ministerio de Trabajo ha pasado a ser una secretaría del Ministerio de Producción, lo mismo que el de Agricultura. No nos olvidemos que, a pesar de todas las discrepancias, lo que produce el campo en este país Es claro. Algo así como el verdadero cajero automático claro. Que tiene la República Argentina. Y con estas reducciones se estiman ahorrarse algo así como 5.000 millones de dólares al año.
Ojito, la reducción está ahí, el símbolo, solamente mucho más que un gesto, pero el problema de fondo, pedazo país Argentina con cantidad de intereses españoles en ese territorio. Ernesto Coco, como siempre, gracias.
Un abrazo, Ángel.
Adiós,
hasta cualquier momento.
Chao, chao. Me río, Esteban, porque cuando veo la pregunta digo, si yo soy campeón del mundo, llevo yo más escayolas que... Toca hablar de salud, como todos los lunes, a esta hora con Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Muy bien, querido amigo. Eres un guindilla.
Es que muchas cosas no han prescrito, así que no las puedo contar.
Los de cuatro caminos como son,
ya
¿eh?
Te digo. Oye, ¿las escayolas tienen los días contados?
Hombre, pues sí, la verdad es que sí. Las escayolas, pues en su día han tenido... Bueno, han dado mucho al mundo de la ortopedia y de la traumatología. Pero hoy en día ya nos adentramos en otros mundos, el mundo de la impresión 3D, y tanto en la traumatología, en lo que sería esa faceta en donde el cirujano, antes de ir al quirófano, ya se enfrenta a ese hueso en 3D para saber cómo poner tornillos y demás, pues tanto en esta fase como después en la fase de rehabilitación, de ortopedia y demás, tiene todo, absolutamente todo que decir.
Bueno, verás, te voy a presentar a Raquel Serrano Lledó. Es una ingeniera malagueña, 28 años tiene la criatura. Bueno, pues ha revolucionado el mercado de las escayolas. Bueno, escayolas, ¿cómo? Con férulas 3D, cuyo nombre es Fixit. Raquel está convencida de que esta pieza ha llegado para quedarse. Su objetivo es sustituir la tradicional escayola. La férula deja parte de la piel al aire, facilita la higiene personal, permite que el afectado, sobre todo los niños, puedan bañarse, a rascarse, que es algo muy importante, rascarse por dentro. Bueno, vamos a saludar a esta emprendedora malagueña. Nos vamos hasta a Laurín de la Torre. Raquel, ingeniera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, cuéntame, ¿cómo son estas férulas?
Bueno, pues las férulas son hechas a medida de cada paciente, siempre siguiendo la prescripción médica y los consejos del traumatólogo, del rehabilitador. Y bueno, nosotros diseñamos en nuestro taller, somos dos personas, yo soy ingeniera, como has dicho, y mi socio es ortopeda, y juntos hacemos toda la férula. Entonces, bueno, pues son mucho más ligeras, son de colores, que es una tontería, pero al paciente le encanta. Lo último que hemos descubierto es que le podemos poner incluso el logo de su equipo, su nombre, un dibujo. Hacerla más divertida,
claro,
¿no?
Que bueno.
No estar escayolado sea algo rollo, sino claro. Que sea divertido.
¿Qué tal, Raquel?
Encantada.
Que me gusta hablar con gente de 28 años, emprendedora.
Que nos dé lecciones.
Eso es lo que me encanta, me encanta. Eso que vaya por delante, me gusta muchísimo. Vamos a ver, lo comentaba al inicio del programa con Ángel, el sistema 3D, la impresión 3D, está cambiando el mundo de la traumatología y el mundo de la ortopedia, sin lugar a duda. Esto hace que a día de hoy estemos hablando de unas férulas absolutamente personales que, por ejemplo, en el caso de los chavales, a mí se me antoja que son muy necesarias. Comentabas el tema del peso, por supuesto que sí, pero
sí.
Después en el día a día y cuando el chaval va creciendo es mucho más fácil hacerlo con esto, ¿no?
Muchísimo más sencillo. Aparte, bueno, nosotros estamos en un periodo corto, ¿no? Que como mucho inmovilizamos 2 meses, pero sí que hemos empezado ahora a hacer férulas posturales para dormir.
Eso.
Súper ligera y que el paciente no se da cuenta de que está durmiendo con una inmovilización. Y sí que, por ejemplo, hemos tenido en cuenta de que son niños y los niños crecen.
Claro.
Entonces hemos dejado, bueno, pues pequeños diseños, ¿no? Para que se vaya adaptando al niño y si no, como yo he repetido un montón de veces, si la férula no está perfecta, se repite. O sea,
totalmente.
Que no tenemos ningún problema en eso.
Raquel, ¿de qué material está hecha?
Pues el material de impresión, estamos trabajando con uno de los más comunes, que es el PLA. Porque es tóxico, es biodegradable, sobre todo, bueno, pues cumple con los requisitos que requiere este tipo de férulas, ¿no?
Oye, un asunto te iba a preguntar, me parece que es fundamental. ¿Esto lo cubre la Seguridad Social? Porque la escayola sí.
Sí, lo cubre. Lo que pasa es que el médico tiene que ver que es mejor para el paciente. siempre. O sea, de lo hecho, yo pasa, me cansaré de
lo que pasa, Raquel, que los médicos, yo creo, yo con los traumas con los que he hablado y en los distintos hospitales, aquí mismo Fremad, con los médicos que hablo, me dicen que todos la recomiendan, entre otras cosas. Yo recuerdo antes cuando te ponían una escayola y los que nos dedicamos pues a la medicina interna, a la medicina de familia, a la geriatría, nos preocupaba muy mucho también siempre ver la presión de la escayola, nos preocupaba muy mucho cuando el paciente empezaba a decir que se metían unas agujas.
Literal.
Traca, pero literal. Ángel es un experto en esto.
Aguja de la de la abuela, esa es la hacer punto.
Sí, sí. Y yo he visto escayolas con monedas dentro.
Claro, claro. Entonces,
digo, ¿qué hace un euro aquí?
Totalmente, como si fuese la hucha, ¿no? Como,
completamente.
Claro, entonces está clarísimo, es decir, tenemos que cambiar, ya estamos cambiando. Primero, cuando hacen este tipo de férulas, estás haciendo como una red, con lo cual estás viendo qué es lo que pasa detrás en la piel también, ¿no?
Y luego que si hay cualquier herida, la dejamos al aire libre y evitamos muchísimas infecciones,
claro.
Muchísimas.
Qué
entonces,
bueno.
Todo lo que venga con una fractura abierta o simplemente porque te has caído y te has hecho una herida, todo eso lo dejamos al aire libre para que las curas se hagan casi diarias, vaya.
Raquel, vuestro taller, vuestro centro de trabajo en Alhaurín de la Torre, provincia de Málaga, ¿estáis ahí?
Sí, estamos aquí.
Qué
yo
grande.
Es que soy alhaurina.
Qué bien, con todo el orgullo, di que sí.
Y con todo el orgullo, la verdad que sí.
¿Sabes lo que pasa? Que
el pueblo, mi ciudad, me ha querido y me está apoyando muchísimo, así que lo llevo con bandera.
¿Sabes lo que pasa? Que hablamos tanto de ciencia, de medicina, nos vamos al clínico, al San Joan de Déu, al Hospital del Mar, nos vamos al Virgen del Rocío. Resulta que se acaban con las escayolas y lo hace una ingeniera de 28 años en el Alhaurín de la Torre, Málaga. Chapó. Ingeniera, mucha suerte. Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias.
Un beso, Raquel. Adiós. Se ha abusado mucho de la escayola. Yo recuerdo que hace no tanto, hasta un esguince que casi te lo curan con las manos, te plantaban ahí 2 kilos de hierro.
Sí. Se ha abusado. Sobre todo, como bien comentas, en patología de ligamentos, de tendones, en donde realmente no se tendría que haber ido a la inmovilización.
Era lo más fácil.
De entrada, claro, era lo más fácil, pero después te encontrabas con las consecuencias. Porque cuando pones la escayola tradicional, ese miembro al final vas dejando de usarlo poco a poco, y literalmente como que se va atrofiando. Es decir, cuando te la quitas, dices, bueno, ¿y esa pierna o ese brazo es mío? Pues no, no lo es. Y te olvidas de algo que es la rehabilitación. La rehabilitación, estos casos de lesiones de ligamento y demás, bajo mi punto de vista, cuanto antes mejor. Y si tienes el miembro inmovilizado, no puedes.
Me la dejas botando. Hablamos otro día de rehabilitaciones.
Vale.
Todos los lunes, minutos antes de las 8, de las 7 en Canarias, salud, sanidad, de la que nos toca de muy de cerca. Con Esteban Pérez Almeida. Gracias, doctor.
Un abrazo, campeón.
Chao, chao.
¿Qué estás pensando? Sigue también a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope y en facebook.com/lalinterna.